Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, queridas auditoras, auditores en el 102.5 de la frecuencia modulada. Escaparate en la compañía de Francisco Beas. Hola, querido Francisco, viene ya recién llegando de vacaciones. Retoma su rol como técnico de este espacio, encargado de la puesta en el aire, donde hoy nos vamos a abocar fundamentalmente a un libro. Acaba de salir, estamos iniciando el mes de marzo, y este libro recién llega a librerías y es muy atingente por lo demás. Del historiador Mario Garcés, por lo que yo conozco de Mario Garcés, uno de los historiadores de nuestro país más profundos en el análisis de las bases sociales. Bueno, Mario Garcés con Lome Ediciones acaba de sacar al mercado un libro que se llama Estallido Social y una nueva Constitución para Chile. De esto conversamos en los próximos minutos de Escaparate, que viene a ser, estimado Mario Garcés, buenas noches, bienvenido, una especie de diario de vida de lo que se ha vivido en Chile desde el 18 de octubre en adelante.
Hola, César. ¿Qué tal? Sí, efectivamente, el libro que está ya circulando, publicado por Lome Ediciones, Estallido Social y una nueva Constitución, es una especie de seguimiento, algo de diario de vida, digamos, de cómo yo fui percibiendo los sucesos a partir del 18 de octubre. Y por lo tanto, los capítulos, tiene cuatro capítulos, están escritos de manera cronológica, digamos, ¿no? Y el primer capítulo es un artículo que escribí el 22 de octubre, o sea, a cuatro días, digamos, tres y medio, cuatro días que se había producido el estallido. Y básicamente, yo creo que en ese momento lo que yo percibí es que los dos sucesos relevantes, digamos, ¿no? En primer lugar, la dificultad de prever, y que eso, bueno, ha sido discutido en muchos lugares, ¿no? Pero en segundo lugar, el carácter del movimiento, digamos, que este movimiento, a diferencia de otras etapas de la historia de Chile, era un movimiento que aparecía sin una vanguardia, sin una coordinación, sin una orgánica, sin un convocante central, digamos, ¿no? Y por lo tanto, más bien, era un movimiento que se iba a ir constituyendo en el camino, un poco espontáneamente, sumando fuerzas muy diversas, e incluso constituyendo su programa político, sus demandas, sus salidas, etcétera, de manera procesual, digamos, ¿no? Y por eso entonces esta idea de seguimiento. El segundo elemento que yo tenía muy en cuenta al principio es que este estallido se daba en un contexto del mayor desprestigio de los políticos chilenos, o como se ha popularizado ya, digamos, la idea, ¿no?, de la clase política chilena. Incluso esta noción de clase política, ¿no?, como un grupo, casi como una casta, como un grupo separado de la sociedad, me parecía también muy relevante, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos dos procesos, el proceso de cómo responde el Estado y una clase política relativamente desvinculada de la sociedad, cómo responde la sociedad, y por otro lado, cómo la sociedad, a través del estallido, de la protesta y los movimientos que se van constituyendo, actúa frente al Estado. Me parecía que esa era la dialéctica fundamental, digamos, lo que iba organizando, en cierto modo, los sucesos, digamos. Entonces, el libro, yo diría que básicamente hace un seguimiento, y entonces va pasando por los sucesos de la primera etapa, por el tipo de movilización, describiendo los actores, luego cómo en el proceso mismo se va constituyendo la idea de no solo demandas sociales, sino de cambio constitucional, en fin. Y por otro lado, cómo desde el Estado las respuestas, sobre todo la primera etapa, son muy equívocas, muy desatinada, digo, en algún momento, ¿no? En el sentido que, sobre todo desde el Ejecutivo, no hay claridad de qué se está enfrentando. Entonces, la primera reacción es que estamos en guerra. Después hay pedir un poco de disculpa y decir, no, hay demandas sociales y estamos escuchando esas demandas. Pero luego la respuesta frente a esas demandas es una agenda social bastante mínima. Y por lo tanto, el conflicto sigue reproduciéndose, digamos, ¿no?
Claro, porque por un lado, Mario Garcés, está la criminalización de todo este fenómeno, el tema fuerte del orden público, pero hay poco análisis, diría yo, todavía, respecto a lo que son las demandas sociales en Chile?
Claro, yo entiendo que es muy complejo por varias razones, digamos, ¿no? Yo diría, en primer lugar, porque la idea de desmanes, violencia, en fin, está asociada a la idea de orden público. Y el orden público es sostenido como un gran valor, digamos, por las instituciones, por los gobernantes, por los partidos, por las medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero lo que no se dice es que ese orden público es correlativo con el orden imperante, el orden social imperante. Por lo tanto, cualquier manifestación que quiera ser escuchada en un contexto de distancia de la clase política con la sociedad, necesita alterar ese orden. Digamos eso en primer lugar, y claramente la primera expresión del movimiento son evadir el pago del metro y saltar los torniquetes. Por lo tanto, ahí hay un acto de violencia o de acción, digamos, ¿no? Es decir, un movimiento social de estas características se constituye básicamente en la acción, no solo discursivamente. Por otra parte, yo a propósito de esta distinción entre orden imperante y orden público, diré lo siguiente: si el orden imperante del punto de vista tal fuera más receptivo, fuera más poroso, tuviera mayor capacidad de escucha, se modera la forma de acción directa o de acción más violenta o más de confrontación. Pero aquí en Chile estamos en un ciclo vicioso, digamos, porque efectivamente el Estado tiene muy poca capacidad de escucha, muy poca capacidad de respuesta, y por lo tanto y la respuesta que organiza son extremadamente débiles y casi administrativas, digamos, ¿no? Y un poco con la esperanza de que esto pase. Yo diría que la expresión incluso de Piñera a fin de año, cuando dice pasó lo peor, es muy indicativa de esta lógica, ¿no? Incluso pueden haber una situación de 1.200.000, como ocurrió más, de personas en la recital del 25 de noviembre, y sí se reconoce, se le otorga cierto valor, pero no modifica necesariamente el cuadro político, lo modifica a media. Incluso en medio de la crisis, cuando se modifica, es el acuerdo constitucional, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, y ese acuerdo se hace también separado del movimiento, sin escuchar o sin convocar, se hace desde el Estado. En fin, entonces yo creo que ahí hay un fondo que se vuelve muy complejo, digamos, ¿no? Porque en el fondo, al carecer el sistema político de forma de escucha, de formas que permitan dirimir las diferencias reales en la sociedad, y más bien la tendencia sea bloquear esa expresión, y ahí actúa la fuerza pública, entonces, y la fuerza pública incluso actúa estimulando en cierto sentido la violencia cuando ataca las manifestaciones sin haber motivo aparente, simplemente porque no pidieron permiso, ¿ya? O porque les pareció que podían presentar un peligro. Entonces, todo eso empieza a generar esta dinámica. Yo creo que eso hay que sumar que el estallido en un contexto como esto hace visible actores que no eran actores tan visibles en la sociedad chilena. Por ejemplo, ¿no? El mundo poblacional era un mundo que estaba bastante en silencio desde los años de dictadura. Pero cuando se abre un campo de crisis como el que ahora ha estallido, el saqueo se impone relativamente rápido. Que se inicia con zonas oscuras, yo digo, en el texto muchas veces, porque también esta violencia a veces ocurre porque el camino está sobrepasado o porque hay ausencia de la presencia del Estado, pero en definitiva se genera esta oportunidad y ciertamente hay un sector de la sociedad, sobre todo joven, que quiere pasar de la cuenta a la sociedad. Por lo tanto, el saqueo va a ser un poco inevitable. Por otro lado, las barras bravas a veces tenían cierta expresión política, pero no en el nivel de protagonismo que han alcanzado en esta etapa, y que su posición es mucho más radical que las fuerzas políticas más tradicionales. Entonces, yo creo que estamos ante un problema bastante complejo, en el sentido que, en la medida que el Estado carece de instancia en que se puedan procesar las diferencias y que tiende a administrar los conflictos, diversos sectores de la sociedad, especialmente jóvenes, van a recurrir a formas de confrontación o formas de violencia.
Oye, y esto que causó tanta polémica por las declaraciones hace unos días del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, el tema de que el pueblo tiene derecho a defenderse, ¿es así? ¿Tú compartes que el pueblo tiene derecho a defenderse?
Por supuesto que sí, tiene derecho a defenderse. No solo tiene derecho a manifestarse, digamos, y tiene derecho a buscar las distintas formas de manifestación. Ahora, yo creo que también en este sentido hay que ser claro, ¿no? Cuando se exacerba la violencia desde la televisión y desde el Estado, de alguna manera se busca cambiar el foco de atención de los asuntos políticos, digamos, ¿no? El problema ya no son las desigualdades, no son los problemas que justamente la consulta alcalde hizo más visible, ¿no? La consulta alcalde hizo visible que los problemas fundamentales reconocidos por la población, donde votaron más de 2 millones de personas, son, en primer lugar, pensiones, en segundo lugar, educación, en tercer lugar, salud, cuarto, salario, y sigue la lista, ¿no? Bueno, cuando el foco está puesto en la violencia, esos temas pasan a un segundo plano. Y entonces lo que aparece como fundamental es la gobernabilidad, que el país sea gobernable. Pero ahí insisto donde vienen las trampas, ¿no? Porque en definitiva la violencia es el producto del mismo sistema, de este sistema sin capacidad de escucha, y de un gobierno que cree que es posible administrar el conflicto postergándolo en el tiempo. Que un poco la respuesta que tuvo Piñera con el movimiento estudiantil en 2011, ¿no? Llevábamos 6 meses de movilizaciones, y como en Chile, si el Ejecutivo no coloca los proyectos de ley, y Piñera no quería la reforma del sistema educativo chileno, simplemente no se hacía. Y podía expresarse 6 meses y podíamos tener 400.000 estudiantes en la calle y no había reforma del sistema educativo. Entonces, ahí hay una presión sobre el mundo popular, a mi juicio, y social, que es muy fuerte, digamos, que en el fondo, mire, si usted no se moviliza, nosotros vamos a administrar y lo vamos a hacer en nuestros tiempos. Y la verdad es que la manera de hacerlo es sin afectar de manera muy importante ni el régimen económico ni el sistema político. Y por eso es que después de reconocer que hay fundamentos para la desigualdad, cuando se coloca el tema constitucional, al principio todos lo admiten, que parece necesario. Pero ahora resulta que descubren que no, mire, se puede reformar sin cambiar la Constitución. Entonces, a ver, ¿en qué estamos? Llevamos 30 años en que la Constitución se puede cambiar muy débilmente y resulta que ahora sí se podría cambiar. Pero por otro lado, uno revisa la agenda social y se da cuenta que las pensiones cambian, pero de manera mínima. O que las tarifas de los servicios públicos se congelan, pero ya son altas. O, no sé, que los peajes igual siguieron subiendo este verano. El sistema universitario sigue siendo el mismo, y la PSU, por más que hace años que se ha definido que es un sistema injusto, desigual, discriminatorio, no se termina de modificar. Entonces los estudiantes tienen razón para movilizarse, y si los estudiantes no se movilizan, se sigue haciendo la PSU eternamente.
Estamos dialogando con el historiador Mario Garcés, autor del libro Estallido Social y una nueva constitución para Chile, aquí en Escaparate. Algo de música, y esa música nos remonta a 1974 con Demis Rusos.
My joy and sorrow, with words so true, you colored blue the clear skies of tomorrow. I touch your hand, and once again you gently say you need me. You're more than spring, the love you bring is laughter for. Summer wind.
Esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Escaparate.
Conversamos esta noche en Radio Universidad de Chile con el historiador Mario Garcés, autor del libro de Lom Ediciones, Estallido Social y una nueva constitución para Chile. Ha comenzado el debate entonces de respecto a qué queremos para nuestro país. Pregunta directa que hoy día está muy de moda. ¿Es efectivo lo que algún sector de la población cree, Mario Garcés, que las demandas que ha levantado el pueblo de Chile se pueden asumir en la actual constitución y no hay para qué cambiarla? ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees?
No, yo estoy convencido que se requiere una nueva constitución, porque esta constitución está hecha para no modificar los datos estructurales del modelo económico y político chileno. No está pensado para modificarlo, está pensado justamente para mantenerlo, como alguna vez definió Tomás Julián, esta es una jaula de hierro. Fíjate que a propósito del tema del agua, ¿no?, que hubo una votación hace poco en el Senado en que se requerían dos tercios, o sea, 29 senadores, votaron 24 contra 12 y pierden, porque no son dos tercios. Por lo tanto, la capacidad de mantención del sistema económico, tal cual existe, de acuerdo a la Constitución, es completa. Es completamente, y además completamente coherente, incluso las reformas que se han hecho han modificado un poco, porque acuérdate que en los primeros años, los primeros 15 o 20 años, teníamos senadores designados y teníamos sistema binominal. O sea, por lo tanto, no solo teníamos quórum calificado para hacer reformas, sino que además un sistema que permitía que la derecha, con un 34% de los votos, podía controlar la mitad del Senado y la mitad del Parlamento. Y si faltaban votos, tenía 10 o 12 senadores designados. O sea, por lo tanto, en ninguna parte se ha inventado un sistema democrático tan defectuoso, digamos, que en el fondo permite que un segmento, aproximadamente el tercio de los representantes, definan el orden en su conjunto, la reforma en su conjunto, y por lo tanto todo se vuelve inmodificable. Y eso es lo que, por otro lado, también explica un poco los brotes de violencia. Digamos que, en el fondo, del punto de vista puramente institucional, esto está bloqueado. Esto es un sistema obturado, un sistema que se está... Es decir, este es un sistema que constitucionalmente asegura el dominio de unos pocos sobre las mayorías, o los intereses de unos pocos sobre las mayorías. Es decir, asegura propiedad, asegura gran apertura al mercado, asegura mercantilización de todas las vías sociales, etcétera, etcétera. Y todos sabemos ya los defectos.
El levantamiento que ha tenido nuestro país, ¿tú percibes, estimado Mario Garcés, que es un tema de que yo quiero resolver mi papeleta personal, yo estoy hasta aquí con las deudas, yo gano 400 lucas, yo tengo una mala salud, cuando me jubile voy a tener 100 lucas, entonces tengo que resolver esto rápido? ¿O también es un levantamiento que tiene que ver con que queremos vernos más como un colectivo, un país que necesita ser más considerado, un país que necesita tener mayor decisión? ¿Qué sientes tú?
No, yo siento que hay una combinación de ambos factores. No hay puramente factores objetivos, como habríamos dicho en otra época, sino que hay factores subjetivos. Es decir, los factores objetivos, porque hay una realidad concreta de que mi salario es bajo, que el endeudamiento es alto, que las oportunidades, como se dice ahora, son pocas, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también hay un sentimiento de que esto no importa, que esto es secundario, que mi problema es puramente personal, que aquí no hay problemas sociales, digamos, no son problemas de la sociedad. Por lo tanto, esta mayoría que vive en esa condición es secundaria. Debe ser capaz de enfrentar sola sus problemas, ¿ya? Entonces, fíjate que incluso esto hace que sectores juveniles que aparentemente no vivirían estos problemas objetivos de acceso a los estudios, a oportunidades, etcétera, etcétera, forma parte también de los sectores que se movilizan. Yo anduve de viaje en el sur ahora y me dijeron que estaba en otros lugares, pero me impresionó mucho ver en los tribunales de justicia, Concepción, un rayado que decía que era muy juvenil, hasta que valga la pena vivir. Y yo decía, qué impresionante, es una consigna inimaginable en mi época de los años 70 y 80, digamos, ¿no? Hasta que valga la pena vivir, ¿ya? Es decir, hay una percepción de un sector joven de que en estas condiciones de desigualdad, de poca escucha, de no participación, la vida se vuelve gris, se vuelve triste, digamos, ¿no?
Dialogamos con el autor del libro Estallido Social y una nueva constitución para Chile, el historiador Mario Garcés. Tú hablas en esta publicación de tiempos políticos y tiempos sociales. ¿A qué te refieres con eso?
Claro, lo que pasa es que nosotros estamos habituados, por nuestra historia, digamos, ¿no?, a pensar el tiempo de la sociedad como tiempo político. Es decir, elecciones, coyunturas electorales, elecciones, cambios institucionales, etcétera, reforma a tal cosa, en fin. Que esa es una manera de medir el tiempo, por decirlo así, ¿no? El tiempo de la sociedad como el tiempo del Estado, ¿no? Pero desde el punto de vista de la vida social hay tiempos que no necesariamente pasan por las elecciones, ni pasan a través de las instituciones, están jugando de otra manera, digamos, ¿no? El problema de los estudiantes, pongamos el tema de la PSU. El tema de la PSU se arrastra por hace, ¿cuánto?, 20 años. Ya estaba planteado como problemática en la práctica académica. O sea, los estudiantes, para decirlo rápido, ¿no?, en los últimos 30 años de transición a la democracia han sido sometidos a un sistema que los discrimina año a año y cuyos resultados demuestran que la educación de Chile es completamente desigual. Si un mínimo porcentaje de los que provienen de buenos colegios tienen puntaje suficiente en toda la universidad, y que la gran mayoría que viene de colegios pobres, como las pobres, no reúne puntaje mínimo contra la universidad. Bueno, ese sistema trasciende uno, dos, tres, cuatro gobiernos. Es decir, por lo tanto, ahí hay otra dinámica, que ya no es estrictamente la dinámica de los tiempos políticos estatales, ¿no?, del gobierno, por ejemplo. No, varios gobiernos pueden reproducir exactamente el mismo problema. Las AFP se ha intentado modificarla hace varios gobiernos, tampoco se modifican. Yo creo que justamente en esta diferencia entre tiempo político y tiempo social es donde de alguna manera aparece el tema de la constitución, porque aparece la pregunta de por qué el cambio social no es posible en el Estado. Y la respuesta es muy simple, porque está bloqueado. Porque el Estado quiere tener control férreo sobre ese cambio. Ese es la obra de Guzmán. Esa es la constitución del 80.
Otra cosa que me llamó la atención leyendo tu libro, Mario Garcés, es de lo que calificas del vaciamiento que ha tenido la política en las últimas décadas en nuestro país.
Exactamente. Yo creo que este es un problema que yo lo aprendí mirando otras realidades, particularmente Brasil. Alguna vez lo conversaba con un cientista político brasileño, ¿no? y que es un problema un poco más universal, digamos, de qué representa la política y sobre todo la política de partidos para la sociedad hoy día. Y la verdad es que uno podría pensar que representa bien poco, ¿no? Incluso los partidos han ido disminuyendo, mucha gente se fue desafiliando. En el caso chileno, la última elección municipal votó el 36%, y en la última presidencial con Piñera, en primera vuelta votó el 44%, y en la segunda que subió un poco votó el 48%. O sea, nosotros ya nos estamos habituando a que voten menos de la mitad de la población.
Y para la auditora, el auditor que nos está escuchando y de repente dice, a ver, este caballero quiere una política con más contenido, como la que teníamos del 70 al 73, que condujo a Chile al precipicio, ¿eso quiere este caballero? ¿Qué le dices tú?
Claro, yo le podría responder que ese precipicio lo provocó la derecha más que la izquierda. La izquierda no es representable, tiene responsabilidad en su fracaso, pero el principal fracaso de la izquierda tiene que ver con los obstáculos que enfrentó. Y esos obstáculos los puse, a mí me impresiona mucho este, a propósito de algo, escuchaba ayer que comentaba las declaraciones de la presidenta de la UDI, ¿no? que hace aspavientos y llama la atención, condena la violencia, etcétera, etcétera. Si hay un partido que nace, que es hijo de las prácticas de la violencia en Chile, en la UDI, es el pinochetismo. El pinochetismo surge no solo del golpe de Estado, sino que de la oposición más radical que la derecha conservadora le hizo a la Unidad Popular desde el primer día. El Frente Nacionalista Patria y Libertad se creó 3 o 4 días después que ganó Allende, digamos, ¿no? Y se creó con el objeto de derribar al gobierno de Allende. Entonces, pero volviendo atrás, fíjate, a propósito de lo ideológico, yo creo que esto es muy complejo porque en el fondo, cuando los partidos se vacían de contenido ideológico, esto quiere decir que los partidos dejan de tener proposiciones que le ofrezcan a la sociedad propuestas, alternativas, formas de vida que sean distintas a las formas de vida que tenemos hoy. Que es lo que en Chile en los años 60 ocurrió tanto con la izquierda, con el centro político, incluso con la derecha. ¿Ya? Hay un diagnóstico para decir, mira, esta no es la mejor forma de vida, vamos a discutir y vamos a proponer socialismo comunitario, socialismo a la chilena, etcétera, digamos, pero algún tipo de alternativa. Hoy en día esas alternativas desaparecen y los partidos entonces se transforman en aparatos de gestión del Estado, que pueden discutir la política pública relativa a tal esquema de salud, a tal esquema, en fin, pero que no afecta al conjunto y que más bien busca posicionar a quien es el autor principal de la nueva ley, digamos, ¿no? Y hay leyes que son interesantes, pero en general estamos actuando sobre partes, aspectos importantes de la vida social, pero que no interrogan el conjunto de la vida social. O sea, podemos interrogar una parte, pero nunca el conjunto. Nunca los procesos mayores, digamos, ¿no? Entonces, obviamente que esa forma política se separa, pero además los políticos toman una posición dentro del Estado de privilegio, con estas dietas parlamentarias que son absurdas, ¿no? De sobre 6 millones líquidos, digamos, ¿no? Y cerca de 8 o 9 millones en bruto, que están lejos de la vida de cualquier ciudadano común, donde más de la mitad de la población en Chile gana menos de 400 mil pesos. Entonces, esa es una cosa que es completamente insostenible, digamos.
Ya seguimos dialogando con el historiador Mario Garcés esta noche de Escaparate. Ahora, un tremendo músico nacional, desgraciadamente partió, se suicidó, así de directo. Me refiero a Nino García. Nino García, director de orquesta, compositor, arreglador, intérprete. Uno de los títulos de Nino García, A la vuelta de la esquina.
Yo no sé cómo he podido desenfrenadamente extraviarme en el amor. Si a la vuelta de la esquina, tan cerca de mi vida, me aguardaba tu querer. Yo no he sido el adivino capaz de vislumbrarte a través de un cristal. Sin embargo, en mi destino escrito estaba amarte desde aquí a la eternidad. Yo no sé cómo he podido vivir de fantasías si tú
Yo no sé cómo he podido jugar a ser Romeo sin Julieta a quien amar. Si a la vuelta de la esquina inevitablemente a tu encuentro iba a llegar. Yo no he sido el adivino capaz de vislumbrarte a través de un cristal. Sin embargo, en mi destino escrito estaba amarte desde aquí a la eternidad. Yo no sé cómo he podido vivir de fantasías si tú ya existías y esperas.
Seguimos dialogando con el historiador Mario Garcés de nuestro país y de su libro de LOM Ediciones, Estallido Social y una nueva Constitución para Chile.
César Abueid en Escaparate.
Mario Garcés, historiador, conversando de nuestro país y de su libro Estallido Social y una nueva Constitución para Chile de LOM Ediciones. Lo hace esta noche de Escaparate en el 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. A mí me queda la percepción, no sé si lo compartirán las auditoras y los auditores, y tú mismo, Mario, te hago al tiro la consulta, que los chilenos en una gran mayoría queremos cambio, efectivamente. Pero tengo, insisto, la percepción que queremos cambios dentro de lo establecido, como que tenemos tan naturalizado este sistema que ya tiene más de 40 años en nuestro país, que dentro de esto sí queremos mejores condiciones para Chile. No sé qué piensas tú.
Lo que pasa es lo siguiente, mira, esto es que es parte de la contradicción del tiempo que estamos viviendo, porque efectivamente ese orden que tú describes es un orden que para un importante sector de la sociedad se ha naturalizado, se ha vuelto como normal. Así son las cosas, así es la vida, ¿eh? Así es la vida del trabajador. Todas esas expresiones de sentido común, es lo que hay, no podemos hacer más. Es decir, yo creo que más bien lo que revela es un cierto conformismo, digamos, ¿no? De que, mira, como no es posible algo mejor, tenemos que admitir que esto es lo que tenemos. Pero esos procesos de adaptación, que son procesos sociales, evidentemente, hay un punto que empiezan a flaquear, digamos, ¿no? Y en esto hay una cosa muy interesante. Yo creo que los que primero perciben, o los que más agudamente perciben, estos problemas son los más jóvenes. Y no es casualidad que los movimientos sociales de la última etapa en Chile hayan provenido de los estudiantes secundarios. Fíjate que la revolución de los pingüinos, el movimiento después de 2011 más universitario, pero también tiene presencia de los secundarios. Y este se inicia con los secundarios. Y el verano, una vez más, tenemos los secundarios. Yo me pregunto, ¿qué pasa con los secundarios que tienen esa mayor capacidad de ver, de pensar? Pero no solo pensar, sino también de hacer, ¿ya? De imaginar. Que hay acciones que son posibles, que pueden producir el cambio.
Los estudiantes han dado una tremenda lección, me acuerdo que, y eso demuestra el egoísmo de este sistema, Mario, ¿eh? Cuando ellos salieron a manifestarse por el tema del alza en el cobro del metro, las autoridades les decían, pero ¿cómo se manifiestan si a ellos no los perjudica? Y ellos demostraron una tremenda solidaridad al decir, sí, a nosotros no nos perjudica, pero a nuestras familias sí.
Exactamente, pero además yo encuentro que tienen la genialidad los cabros, porque gobiernos como de Piñera o gobiernos de origen general que hacen de las familias su emblema, los cabros les respondieron en su mismo lenguaje. Es cierto, no nos afecta a nosotros, pero afecta a nuestra familia. Por lo tanto, desmontaron una manipulación, una mentira, digamos, ¿no? De que eso es ideología en su peor expresión, digamos, ¿no? De decir, mira, esto es nuestro objeto principal, cuando en realidad, en rigor, poco importa a la familia, ¿no? Habría preguntando más, ¿cómo es posible sostener la situación de los viejos y todos los pensionados si nuestro interés principal es la familia? Y los tenemos condenados a sueldos miserables y a la pobreza, digamos, y a sistemas de farmacias que especulan de la manera más brutal. No, eso es absurdo, ¿eh? No tiene sostén. Y esto sí los cabros lo piensan, y son capaces de decirlo. Y yo me doy cuenta, durante las manifestaciones y algunas asambleas que me han invitado, en fin, he visto personas mayores dar las gracias a los más jóvenes. Y decir, mujeres de 80, 90 años, y decir, bueno, estamos contentas porque los jóvenes están luchando por nosotras, dicen. O están luchando por nosotros. Entonces, volviendo al principio, ese orden de que las cosas son de este modo, que no son posibles de otra manera, este orden de un capitalismo o de un capitalismo naturalizado como desigualdad, como los problemas como problemas individuales, etcétera, etcétera, bueno, esto en algún momento entra en crisis, digamos. Y cuando entra en crisis, además, pasa otro fenómeno, que la gente empieza a encontrarse y entonces empieza a conversar y empieza a percibir que muchos de esos problemas no son puramente individuales. No son problemas relativos a la mala suerte, que me equivoqué, que hice las cosas mal. O sea, esta privatización, por decirlo así, que genera el neoliberalismo, los problemas sociales, empieza a ser cuestionada, empieza a disolverse. Incluso yo escuché a algunos jóvenes que decir, el principal impacto de este estallido es que dejé de mirar el celular y estoy mirando hacia el lado, estoy mirando con quién estoy. Es decir, aquí estamos ante otro problema que también es muy de fondo, ¿no? Que esta forma de esta vida social en la cual estamos inmersos, así tremendamente individualista, niega aspectos fundamentales de la vida social. No somos tan solitarios. Esto desde Aristóteles, ¿no? Esta idea que el hombre es un animal social, digamos, ¿no? Que la sociabilidad es constitutiva de la vida humana, digamos, ¿no? Bueno, esta idea de que no, eso no existe, como creo que fue Thatcher que alguna vez dijo, ¿no? La sociedad no existe, existen los individuos. Eso es mentira. Los individuos existen socialmente, sino una simple abstracción, digamos. Bueno, eso es lo que yo creo que también estalla, ¿no? Aquí es donde aparecen entonces los elementos más de tipo subjetivo. Y que empiezan a pensar que las cosas pueden ser distintas, digamos.
Yo pienso, Mario Garcés, autor del libro Estallido Social y una nueva constitución para Chile en escaparate de Radio Universidad de Chile, que hoy día donde todos estamos de acuerdo, derecha, izquierda, centro, apolítico y lo que sea, es que la institución de Carabineros sí necesita cambios.
No, evidente. O sea, lo que pasa es que aquí aparece otro de los rasgos, ¿no? Que por un lado tenemos una constitución que consagra un orden desigual, favorable a unos pocos, etcétera, etcétera, y un Estado con un aparato coercitivo que actúa en caso de que ese orden se vea alterado. ¿Qué son Chile? Son los carabineros. La represión es una experiencia permanente en Chile. Y en ese sentido uno podría admitir que el principal actor que participa en la violencia en Chile han sido en general las fuerzas del orden, más que el propio pueblo. Es un pueblo relativamente pacífico, digamos, ¿no? Ellos tienen el monopolio de la violencia y lo ejercen de manera, indiscriminada, de manera discrecional. Tienen sus propios procedimientos, protocolos y todas las investigaciones de derechos humanos de estos días, de esta semana, han mostrado ese hecho. Y por lo tanto, sí hay convicción de que tienen que haber reforma. No puede ser un aparato policial con tanto poder que finalmente es el que define cuáles deben ser las formas o no posibles de la política, o el cambio político. Y que ahí tenemos otro problema, ¿viste? Cuando el Estado y los políticos hacen del orden público el primer principal, ¿dónde descansan? En Carabineros. Y por lo tanto, Carabineros, por una parte, exacerba el uso de la represión, y por otro lado también carga sobre sus espaldas con una enorme responsabilidad. Así que, por lo tanto, claramente es una institución que requiere ser reformada, eso no hay ninguna duda.
Los que no quieren cambiar la Constitución, estimado Mario Garcés, esta noche de escaparate, dicen, ¿tú crees acaso que una nueva Constitución va a significar o es sinónimo de mejores jubilaciones, de mejor sueldo, de mejor salud? ¿No es así, viejo?
Claro, dicho así es simplificar las cosas. Efectivamente hay cambios que no es bueno se producen de un día para otro, pero efectivamente yo escuché en los primeros días del estallido muchos analistas que indicaban que algunos cambios se podían hacer, digamos, ¿no? Y por ejemplo, de hecho el cambio de un ingreso mínimo, como lo llamó Piñera, no me acuerdo el ingreso mínimo que le llamó, pero en el fondo subir el salario mínimo es un tema clave, absolutamente clave, y se puede hacer como se pueden subir las pensiones. Es decir, Chile cuenta con recursos para medidas de ese estilo. Y creo que parte también del conflicto es que algunas medidas que se podrían haber tomado no se toman. Y por lo tanto, no se usan los recursos del Estado, no se hacen reformas tributarias eficientes, gravando efectivamente a los más ricos. Mira, esto que apareció ahora, ¿no? De todos los grandes presidentes, figuras públicas que no pagan contribuciones con su casa de veraneo, ¿no? Es impresionante eso. Aquí todo el resto tenemos que pagar las contribuciones, y si tú dejas pagar dos cuotas, tres cuotas, te llega una carta a la tesorería que te amenaza con las penas del infierno. Y resulta que, no sé, he escuchado estos días que hay muchos casos en que efectivamente no se pagan las contribuciones. Entonces, claro, efectivamente no hay cambio inmediato, aunque algunos podrían darse efectivamente, y otros tomarán más tiempo en estudiarse. Yo creo que todo el mundo sabe que el sistema de pensiones no se cambia un día para otro, pero si no existe la voluntad de cambiarlo, no se cambia nunca. Y por lo tanto, solo se hacen pequeñas reformas.
¿Y el sistema de pensiones, querido Mario Garcés, se puede cambiar efectivamente con la actual Constitución o necesita un cambio profundo que significaría precisamente otra carta fundamental?
Pero la pregunta, creo que se lo escuché a Fernando Atria, ¿no? Bueno, ¿y por qué no ha cambiado entonces en estos 30 años? ¿Por qué está bloqueado ese cambio? Entonces, yo creo que ahí donde la derecha se pisa la cola, digamos, o nos quiere hacer una trampa. Nos quiere decirnos ahora de que sí, en realidad algunos cambios se pueden hacer. Es probable que algunos se puedan hacer, pero cambios estructurales no se han hecho ni han querido hacerlo. Y cuando se habla entonces de cambio en las pensiones, dicen sí, hacemos una reforma, pero es una reforma menor. Entonces, ¿en qué estamos? Se puede cambiar, pero yo creo que la lógica de fondo es que se puede cambiar sin afectar las bases del modelo económico y sin afectar las bases del modelo político. Esa es la derecha de hoy. Esa es una derecha muy conservadora. Puede hacer cambios que son maquillaje, son cambios menores, son cambios minimalistas dentro de la economía y la política. Y yo creo que, dadas las características de la situación chilena, no bastan con cambios minimalistas, se requieren cambios mayores. Esa quizás es la diferencia más grande, digamos, ¿no? Y eso solo es posible con cambio constitucional.
Ya seguimos dialogando con el historiador Mario Garcés esta noche de Escaparate.
Solo quiero tocar tu canción.
Porchetto, el argentino Porchetto, con un tema del año 1986, Bailando en las Veredas. Hacemos Escaparate, Radio Universidad de Chile. Nos acompaña nuestro exclusivo invitado de hoy, el historiador Mario Garcés, hablando de Chile y de su libro Estallido Social y una nueva constitución para Chile. ¿Hubiésemos estado en el momento que hoy vive nuestro país si no hubiésemos tenido todo el escenario que hemos desarrollado en estos meses, todo lo que significa el vandalismo, lo que significa la gente asesinada, la gente que ha perdido la vista, etcétera, etcétera, lo que pasa en la Plaza de la Dignidad? ¿Qué crees tú, Mario?
Yo diría que yo no cargaría solo los datos en las muertes y aquí, sino que iría con todas las movilizaciones, ¿no? Pero efectivamente era muy difícil. Hace 4 o 5 años, me acuerdo una vez que entrevistaron, no sé si un poco más, a ¿cómo se llama?, hasta dirigente socialista, famoso, se me da el nombre en este instante, y le pregunta por el cambio de constitución y pregunta a quienes le hacen la consulta si habían fumado opio. Es decir, esto no estaba fuera de todos los planes, completamente. Y insulsa al canciller, ministro, etcétera, etcétera, cuando le consultan sobre los actos de evasión de los estudiantes, 3 o 4 días antes del estallido, indica que la única solución es reprimirlos sistemáticamente, digamos duramente. Lo que pasa es que también aquí hay otro problema, que hay un segmento de la política chilena que en los cuales pensábamos que se podía depositar esperanzas de cambio, sectores básicamente socialistas, sectores democristianos, PPD, que se hicieron parte del juego. Y yo creo que este es otro problema, ¿no? Que en el fondo la oposición a la dictadura, en la medida que hizo una transición bajo las formas que establecía la Constitución del 80, fue generando adaptaciones, se fue adaptando política y económicamente. Y en esas adaptaciones justamente se fue separando las bases sociales y populares. Entonces las posibilidades de cambio no son muy menores.
Bueno, tu libro es bastante, diría yo, tu libro es bastante profundo en el análisis y no por eso es complejo de leer. Se hace una lectura bastante fluida, viejo, por lo menos en mi impresión, Mario.
Bueno, te lo agradezco. Y vamos a ver cómo viene marzo, ¿no? Porque efectivamente tiene que marzo va a ser, ¿no?, un test en el sentido de quién, ¿qué tendencia se hace más dominante? Yo hay una categoría que uso en el primer artículo y que lo he estado pensando en estos días. Yo creo que nosotros coyunturalmente estamos hoy día en una situación que podríamos calificar de empate catastrófico de fuerza. Esta es una noción que viene Antonio Gramsci, ¿no?, y que tiene que ver con la idea de cuando ninguna fuerza logra imponerse, ninguna fuerza de carácter nacional, ninguna fuerza que tiene intereses sobre un proyecto nacional logra imponerse, ni la que está en el poder ni la que está emergiendo. Y yo creo que nosotros estamos un poco en una situación como esta, digamos, en marzo. Y por lo tanto, la crisis, la polarización va a ser mayor.
Lo que no te pregunté es, ¿qué sientes tú, Mario Garcés, hoy día, respecto al rol que han jugado los medios de comunicación en nuestro país?
Mira, a propósito de los medios de comunicación, yo creo que es una de las situaciones más lamentables que hemos vivido, ¿no? Los medios claramente aparecen como aliados del gobierno, del discurso oficial, y con una capacidad de sesgar, de manipular, de contarnos a media lo que está ocurriendo enorme. Yo me quedé muy impresionado, por ejemplo, las primeras semanas, cuando empecé a conocer las características del estallido en los barrios, en las poblaciones, y como, igual que en mi barrio, ¿no? La gente salió a la calle, revivió actos culturales, en algunos casos las ollas comunes, etcétera, etcétera. Bueno, eso en la televisión no veíamos nada. En la televisión veíamos la violencia o las marchas aceptadas, como la de Plaza de Ñuñoa o Plaza Italia. No existía más. Entonces yo me dije al poco rato, dije, qué impresionante, aquí el pueblo no es actor. Y si el pueblo no es actor, está siendo excluido de las definiciones políticas que necesitamos tomar. Bueno, después sigue ocurriendo esto, ¿no? Y se va reiterando de distintos modos. Por ejemplo, hace que dos semanas, ¿no? Cuando aparece este caso del COIMAS o algún tipo de corrupción en obras públicas en Temuco, ¿no? Entonces la noticia en la mañana es cuando el operador dice que se requiere plata para hacerle un favor a un empresario, pero le da la cifra, le dice, bueno, esto cuesta 30 millones y 7 millones tienes que dármelo ahora, en fin. Y el otro dice, no, mira, te doy 5 y lo dejamos en 25. Bueno, la noticia en gran parte de la televisión no incluía el tema de la cifra, simplemente quedaba con la idea de que había... que esto costaba plata, o sea, nos contaba la noticia media. Entonces estamos llenos de noticias a media, llenos de noticias donde el énfasis está puesto en la violencia o en la criminalización de los sectores populares, sin explicar ni las causas, ni el origen, incluso a veces ni siquiera la secuencia de cómo se originó tal proceso. Entonces me parece que esto explica más el rechazo que ha producido para los sectores movilizados, los medios de comunicación. Los medios de comunicación no pueden estar hoy día en ninguna manifestación popular relevante, son expulsados, son echados. No, nos han prestado un servicio muy débil, un flaco servicio, digamos, ¿no? Y yo creo que tiene un efecto tremendo porque distorsionan, deforman, intencionan. Son un actor político más que juega en favor del Estado, del orden, y no de los valores democráticos ni de la consideración de por dónde transitan los ciudadanos chilenos.
Me imagino que nuestra radio no está inserta en ese, como parte de ese análisis tuyo, Mario, ¿no?
No, yo creo que hay medios que son excepcionales. Yo, de hecho, me informo. Mira, en este sentido creo que la radio cumple papeles mayores que la televisión. Yo, de hecho, me informo más por la radio que por la televisión. Y particularmente por la Radio Universidad de Chile. Es el noticiero que escucho todas las mañanas. Digamos, noticiero, algunos programas de internet, en fin, porque lo contrario, estamos desinformados.
Mario Garcés, solo agradecerte esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile. Gracias por tu libro Estallido Social y una nueva constitución para Chile de LOM Ediciones. Está en todas las librerías, por si acaso, y es bastante barato, ¿eh?
Bueno, te agradezco, César, de esta entrevista y la posibilidad de que los autores se enteren de este libro que está circulando, que en realidad es una invitación a pensar, digamos. Yo no tengo respuesta definitiva para todos los problemas que hemos ido diagnosticando en este tiempo, digamos, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por la entrevista y el libro, bueno, los libros, yo digo, tienen vida propia, así que ustedes úsenlo como les sea mejor y ojalá que simplemente colabore en la reflexión que necesitamos hacer los chilenos hoy día.
La libélula es un insecto grande que normalmente está en los ríos. Bueno, esta es una danza de las libélulas con Mon Laferte y Manuel García.
Abrazar. en una danza sutil.
Libélulas del jardín
cruzarán el cielo de tus sentimientos.
Gracias a ustedes por la sintonía, al querido Francisco Veas en la puesta en el aire. Le recuerdo el nombre del libro de nuestro entrevistado de hoy, Mario Garcés, Estallido Social y una nueva constitución para Chile, de LOM Ediciones. Que estén muy bien, chau, chau.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.